15:37, saludamos y agradecemos estos minutos para traer un poco de claridad y también concientizar a todos los oyentes de Radio Mitre, al fiscal de delitos económicos, Javier Pixo, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo va, Javier? Gracias por atendernos una vez más.
Hola, Marcelo, ¿cómo se va? No, un placer hablar contigo.
Bueno, muchísimas gracias igualmente. Bueno, evidentemente siguen apareciendo estos casos que ponen en jaque sobre todo a la gente mayor, ¿no? Un sector muy vulnerable de la sociedad. Ahora lo último era esta página falsa del padrón electoral donde estaban pidiendo datos de tarjeta de crédito. Bueno, no cesan tampoco los delitos a los teléfonos fijos. Contanos un primer panorama de cómo está todo esto.
A ver, que sí, el panorama es complejo porque sigue creciendo el número de fraudes informáticos o de estafas con herramientas digitales, digamos. Esto es indudable. Para que tengas un... Para ser ilustrativo respecto a esto, en el 2019, previo a la pandemia, la Fiscalía tenía alrededor de 260 casos aproximadamente vinculados a toda la fenomenología de la estafa digital o el fraude informático. Uh-huh. 258, 260 aproximadamente. No es un número que pueda fijar con certeza, pero aproximadamente sí. Y hoy estamos alrededor de 1.800 casos, digamos, anuales. Uh-huh. Es decir, que casi 5 o 6 casos por día vinculados a maniobras defraudatorias en donde, en términos generales, hay distintas modalidades, pero se hacen con técnicas de ingeniería social, es decir, que se hace incurrir a la propia víctima en el aporte de datos claves que después van a ser utilizados por los delincuentes, sustituyendo la identidad en beneficio propio. Uh-huh. Esto es un problema que vemos todos los días y que sí, por supuesto, que siempre afecta a sectores más vulnerables, pero que en general no está exento a nadie y depende de la modalidad, ¿no?
Hubo un tiempo, como se dice a veces, una racha en el que todos creo que pasamos por gente amiga o gente de opinión pública, funcionarios importantes de la ciudad, concejales, el rector de la universidad, casualmente, el gerente de ANSES, de la región, que te alertaban que les habían robado, ¿no?, el perfil de WhatsApp, y automáticamente nos encontrábamos con algún mensaje de una persona con la que nunca hablamos de venta de dólares, que nos estaba ofreciendo dólares, ¿no? Claro. Más allá de esto, creo que ahí también hubo una herramienta valiosa de los delincuentes de poder quedarse con esos perfiles, y hablamos de personas jóvenes y muy leídas y muy empapadas con la realidad también, ¿no?
Sí, puntualmente los casos a los cuales referís no los conozco, no los recuerdo, pero sí puedo decirte que, Marcelo, que, bueno, WhatsApp es una aplicación que por supuesto, es una de las mecánicas para sustituir la identidad de la persona, y con eso, generalmente, lo que se hace es hacerse de WhatsApp de alguien. Para eso, reitero, fue necesario contactarlo para que involuntariamente, en función de algún ardid, representando a ser persona de ANSES o de una entidad bancaria o lo que sea, generen la clave que ellos, los delincuentes, necesitan para quedarse con el WhatsApp de alguien en particular. Y a partir de utilizar la aplicación, comienzan a contactar a las personas que están agendadas, claro, pidiéndole dinero, pidiéndole un préstamo o... Sí, o intercambio de billetes, lo que sea, y algunas personas, en la creencia de que aquella que realmente quien habla es el amigo o el familiar, bueno, generan la disposición patrimonial, que además es un problema muy complejo de investigar, es bastante complejo porque generalmente los delincuentes no están en la ciudad de Mar del Plata, están en otro lugar de la Argentina o a veces del exterior, y generan movimientos rápidos de dinero, con lo cual la intervención siempre del Poder Judicial, mucho más en un Poder Judicial, un Ministerio Público Fiscal que está colapsado con la cantidad de causas, uh-huh, es muy difícil llegar a recuperar la suma de dinero, razón por la cual realmente la situación es bastante crítica y el perjuicio económico que se hace a los ciudadanos de Mar del Plata, reitero, en la mayoría de los casos, atacados por vectores que están en otros sectores del país, bueno, es muy importante.
También era muy común encontrarlos en la cárcel, ¿no? Por lo menos eso se había informado en su momento, que había organizaciones que operaban desde distintas cárceles que tenían acceso a algunas plataformas, ¿no?
Nosotros tenemos un caso en particular, que hay personas que estaban alojadas en la cárcel de Batán, que desde nuestro punto de vista cometieron una maniobra de este tipo, que está llevando, hemos ya solicitado se haga el debate oral, veremos cómo sigue la causa, y después en otras investigaciones detectamos sí también unidades carcelarias de otra provincia en la cual claramente trabajaban desde el lugar. Y eso ha sido motivo de declinatoria de competencia porque el delito se estaba cometiendo de otro lugar. Pero no es el único lugar, digamos, los ámbitos son muy difíciles y además se hace a través de comunicaciones que son también muy difíciles de seguir porque, bueno, utilizan aplicaciones de mensajería difíciles de rastrear y además con usos de tecnologías que les permiten hacerlo anónimamente. Así que aquí la clave, sin duda, es que la gente esté prevenida, es muy importante la difusión, y que en cada uno de los usos de tecnología que se hagan, cualquiera sea la navegación por internet, sea la utilización de aplicaciones telefónicas, haya un uso responsable y con todas las medidas que puedan tomarse en seguridad, que generalmente la misma empresa las pone, a veces no le damos la importancia que tienen, ¿no? Esta es una de las variantes que tenemos de fraudes informáticos, pero después están las estafas digitales, que son aquellas operaciones de compraventa de determinados bienes, en los cuales se pone a la venta, por ejemplo, por decir algún teléfono, y a sabiendas que nunca se va a cumplir con la parte que le corresponde al delincuente. Entonces ahí tenemos otro tipo de problemas, y en estos casos las medidas de prevención también son muy importantes para evitar ser estafados.
Increíble. Hola Javier, buenas tardes. Martín Echevarría te saluda. La verdad yo creo que tendríamos que tener una sección semanal de esto, por la cantidad que hay. Hasta hace poco y en varias oportunidades intentaron a mí venderme un servicio de antivirus de Norton que nunca había comprado y me hablaban de la suscripción, y si consideraba que un error tenía que llamar un teléfono de Estados Unidos, al cual nunca llamé, porque nunca tuve ese antivirus. Pero te quería preguntar, Javier, por un caso muy reciente que quisiera saber si está dentro del delito económico virtual, que tiene que ver con estos alias que salieron a través de la colecta de Santi Maratea, como ocurre en otros casos, pero este es el más conocido hoy por hoy, en donde se crearon alias falsos para que la gente tenga esa confusión y done plata a otro alias de Mercado Pago que no sea el original. ¿Eso es considerado también una estafa y hay alguna forma de, si alguno le pifió de alias, de revertir la situación?
No, la realidad es que no conozco el caso, tengo suficiente con lo que tenemos, no nos ha tocado enfrentarlo.
Claro.
Pero siempre que haya la estafa se vincula, el fraude informático es básicamente una manipulación de los sistemas que nosotros utilizamos, generada a partir de un tercero que no es parte del sistema, digamos.
Sí.
Pero la estafa tiene que ver con el ardid que alguien pueda generar para hacernos incurrir en error y lograr de nosotros una disposición patrimonial.
Ah, total.
O sea, utilizando tecnología o no. Así que habrá que ver en qué tipo, si es que esta situación que vos me contabas se subsume en algún tipo penal. Pero
claro.
Prefiero no hablar genéricamente.
No, por supuesto. Esto era bastante sencillo, la colecta de Maratea, donde había un alias en Mercado Pago que era, por ejemplo, todo rojo, donde vos a ese alias le podías donar la plata que quisieras, en la colecta esta que está haciendo Maratea. Entonces, algunos...
Lo que ha sucedido en casos que sí tenemos nosotros es que una de las maneras de generar, hacer incurrir en la gente es justamente la posibilidad de simular ser una página...
Eso.
O sea, no sé el caso puntual, pero puede ser una página de una entidad bancaria.
Entonces, perfecto.
Si uno no advierte bien el dominio que tiene esa página, la página parece ser la de la entidad bancaria que nosotros somos clientes, pero no lo es. Hay que verificar por eso. Dentro de lo que es la navegación en internet o cualquier tipo de cuestión con redes sociales, hay que verificar muy bien.
Totalmente.
Si la página es conocida, si el dominio es seguro... también no usar wifi de redes conocidas.
Claro.
Cada cada uso de tecnología, si nos sentamos con una notebook en un café o en un hotel o donde sea, tengamos la precaución de verificar, ¿no? Qué claro. tipo de ingreso vamos a hacer a una notebook, por ejemplo, pero o un teléfono.
Sí.
O un smartphone. Entonces, cada uso de tecnología requiere de nosotros la máxima atención y la prevención y el conocimiento de que se asume un riesgo.
No, todo estás entregando datos todo el tiempo. Todo el tiempo.
Sí, porque también la agilidad del sistema, Javier, chicos, te permite hoy, yo recién en la pausa, consultar mi saldo, por ahí transferirle a un amigo que le...
Exacto.
Entonces, vos fijate en qué momento lo estoy haciendo. En 40 segundos, yo de mi cuenta, a través del teléfono, ya accedí. Y también eso te... A ver, lo que me parece que nos malacostumbramos a que es tan fácil y nos confiamos, y ahí es donde está el ardid del delincuente, que es casi como un prestidigitador, ¿no? Con herramientas, a ver, una genialidad estos tipos, porque evidentemente se dedican a eso, a hacerte confundir.
Sí.
Porque acá, por ahí, apuntamos a nuestros padres, pero yo conozco personas con un nivel cultural asombroso de la Argentina, personas que han estado este verano en Mar del Plata, y han caído como el más gil de... Impresionante, dice, no sabes cómo caí, me dice.
Claro.
Pero me está diciendo, sabes cómo caí en la playa.
Claro.
Estaba en la reposera y cayó.
Claro.
Increíble, yo digo, a veces sí. La verdad, wow, ¿no?
Sí, sí, la realidad es esa, es muy difícil, es compleja, y además, obviamente, se van adecuando, van surgiendo nuevos fenómenos, nuevas modalidades delictivas, y bueno, los sistemas van atrás de ellos, ¿no? Pero hay varios factores que son muy importantes. Reitero, el tema de la prevención es fundamental, ¿eh? Cada aplicación o cada empresa, o cada red social, o cada entidad bancaria, o las mismas empresas de e-commerce, tienen medidas de seguridad que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿eh? Es importante. Y bueno, y de esa manera, prevenir.
Javi, la última, agradeciéndote, realmente muy valioso poder tenerte cuando se puede aquí en la radio. Las estafas a teléfono fijo, que comúnmente nuestros padres, abuelos en algunos casos, no quieren dejar de tenerlo porque saben que les costó mucho en su momento poder conseguirlo, y culturalmente hay una necesidad de que quieren a veces hablar por el teléfono fijo, ¿no? Y ahí, bueno, yo cuando estoy a veces en la casa de ellos, o eso, o por ese... O la vecina de confianza, o a veces en la encuesta del político, o a veces es de tal empresa prometiéndote, no sé, jugar de nueve en el Barcelona con Messi.
Claro.
Entonces,
sí, máxima prevención con los teléfonos fijos. A ver, las maniobras estafatorias tradicionales en las cuales puede estar esta, la utilización de teléfonos fijos, siguen ingresando a la fiscalía con el mismo caudal histórico de hace 12 o 15 o 17 años, ¿está bien? Nosotros teníamos un promedio en los últimos años, pre-pandemia, de unos 1.500 casos anuales que se vinculaban a toda la temática nuestra, que es muy amplia, ¿no? Porque además tenemos falsificaciones documentales, estafas comunes, bueno. 1.500 casos anuales para un grupo de personas que estaba preparado para operar esa cantidad. A partir de esto nuevo... tenemos casi hoy 4.500 casos anuales.
Muchísimo.
En 2020 para acá nos ha incrementado la cantidad, básicamente el fraude informático, lo que veníamos hablando. Pero eso no quiere decir que lo anterior haya sido dejado de lado como mecánica defraudatoria. Entonces, volviendo al tema que me preguntabas, sí, prevención y mucho cuidado, porque básicamente, como señalabas, el teléfono fijo utilizado por personas mayores y pueden dar lugar, por ejemplo, a las estafas de cuento del tío, en las cuales se les invita a entregar dinero simulando ser un pariente, y esto continúa. No ha dejado de existir esta mecánica defraudatoria, ni ha sido sustituida por los fraudes informáticos.
Javier, gracias por estos minutos. Un gran abrazo.
No, gracias a ustedes, y bueno, gracias por la difusión de estas dos problemáticas, ¿eh?
Ahí está, el fiscal de delitos económicos, uno de los fiscales de Mar del Plata, Javier Piso, para, bueno, poner un poco sobre la mesa, ¿no?, estos temas que tanto nos preocupan, cómo se ha duplicado, triplicado y aún más estos casos en Mar del Plata en el último tiempo.